Mire, solo el 1% de la población reclusa está considerada de primer grado, es decir, peligrosa. De hecho, el número de este tipo de internos no para de descender. Hoy son la mitad que en 2018. Menos de 400 presos violentos en todo el país. Claro, estos son los datos sobre la mesa que usted puede encontrar a golpe de clic. Pasa que, al mismo tiempo, también encuentra a golpe de clic que las agresiones a funcionarios no paran de aumentar. Una cada 14 horas. Entonces, las cuentas no salen. Esto se lo cuento porque hace unos días hablaba con Francisco Macero. Francisco lleva 30 años desempeñando ese trabajo, el de funcionario de prisiones. Y el verano pasado sufrió una agresión, un puñetazo. Al preso que le atacó no se le consideró violento. Y aquí este es el punto al que quería llegar. Quiero que le escuchemos un momento.
Hay una orden, no escrita, pero sí en la que se presiona a los directores, de que no haya internos en primer grado más de un 1%. No debe haber más de un 1%, porque si no, no parece que reinsertemos bien.
Entonces tú me estás diciendo que hay muchas agresiones que se tapan para que no suba ese 1%.
Correcto. De hecho, la mía, el proceso habitual con una agresión hubiera sido enviar el interno a aislamiento y haberlo clasificado en un artículo provisional, que es el 75.1, espera que se clasifique en primer grado, y no se hizo. No se consideró lo suficientemente importante.
Bueno, pues ahí lo tiene, ¿no? Todo lo que cuenta Francisco no es ninguna tontería. O al menos a mí me lo parece, por eso quiero saber más. Es decir, ¿cuándo se considera que un preso es peligroso? ¿Realmente ese dato que le he dado al principio del 1% es real? ¿Qué importancia tiene el grado a la hora de tener beneficios en la cárcel? Esta es otra pregunta interesante. Déjeme que se las haga Francesc Clavé, que conoce bastante bien esta realidad porque probablemente sea el que mejor conoce a los presos del centro en el que trabaja, como psicólogo forense. Francesc, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Solo el 1% de la población reclusa es peligrosa?
Bueno, a ver, estas cifras siempre oscilan. Depende, hay que mirar de los grupos, ¿no? O sea, depende por centro, depende comunidad autónoma, acá es muy variable.
¿De qué depende que un interno esté considerado de primer, segundo o tercer grado? Y claro, ¿y qué le supone cada uno?
Bueno, a ver, el primer grado es lo que se dice el régimen cerrado, es decir, es un régimen el más restrictivo que hay dentro de del cumplimiento de la pena y está pensado para personas que no son capaces de mantener una vida estable dentro del régimen ordinario, es decir, gente muy inadaptada a la convivencia habitual del medio penitenciario.
Porque, Francesc, olvidémonos de los grados. ¿Qué características, tú como psicólogo forense, qué características tiene un preso que tú consideres peligroso, independientemente del grado?
Bueno, normalmente hay dos grandes distintivos. Es decir, está ese perfil que es impredecible, ya sea porque tiene una forma de funcionar errática que nunca puedes saber bien en qué momento puede reaccionar, ¿no?, de forma agresiva. Uh-huh. Y luego está el perfil que ya es una persona que hace un mal dirigido, ¿no? Es decir, planificado. Entonces, hay estas dos grandes, ¿no?, columnas de perfiles.
¿Cómo funcionan en una cárcel los límites de la violencia, Francés?
¿A qué te refieres los límites de la violencia?
Bueno, pues es que nos contaba Francisco Macero que parece que, o sea, es decir, yo desde la perspectiva del que no ha estado dentro de una cárcel jamás, piensa que para un preso es mucho más complejo de lo que en realidad pasa poder agredir a un agente, a un funcionario.
Claro, a ver, esto... Claro, depende de cada situación. A ver, en general, ya te digo, las agresiones suceden porque, a ver, es un medio que habita una población compleja, ¿no? Y claro, los funcionarios de vigilancia están en primera línea de combate. Entonces, claro, son los principales afectados. Ahora, claro, se vela porque se minimicen al máximo las agresiones o las situaciones de violencia, ¿no? Y hay toda una serie de protocolos, ¿no?, diseñados precisamente para minimizar al máximo. Lo que pasa es que, claro, el riesgo cero en un centro penitenciario, pues, no existe, ¿no?
Francesc, ¿qué perfiles hay dentro de una cárcel? Y me quiero explicar. ¿Existe una jerarquía entre presos?
Bueno, claro. Es decir, tú tienes que tener en cuenta que en un módulo habitan... entre 100 y 200 personas. Entonces, claro, es una comunidad. Hay evidentemente que hay dinámicas, ¿no? Relacionales. Y claro que hay jerarquías, bueno, porque al final tienen que vivir en armonía, ¿no? Y bueno, en el ámbito penitenciario están las reglas, ¿no? Propias del reglamento, pero también están las reglas no escritas que todo el mundo las conoce, ¿no? Y que forman parte de la...
¿Cuáles son las reglas no escritas?
Bueno, pues por ejemplo, el interno de a pie es sabido dentro del ámbito penitenciario que, por ejemplo, el chivarse, ¿no? O el hablar, ¿no? De cuando no sabes una cosa que no se representa, que no se puede decir, pues esto está muy, muy mal visto, ¿no? Por ejemplo, también los delitos de tipo sexual, ¿no? También están muy maldecidos dentro del ámbito penitenciario. O sea, es decir, hay una especie de, bueno, hay toda una subcultura, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro que hay jerarquías y claro que hay códigos, pues, no escritos, ¿no? Es decir, también el respeto por los mayores, ¿no? Que bueno, que de hecho también se va perdiendo, ¿no? Sobre todo con los perfiles ya que son más, ¿no?, incontrolables, pero también está bien establecido que, bueno, que a la gente mayor hay que, bueno, se le tiene un respeto ya per se, ¿no?
Francés, sé que como psicólogo forense trabajas principalmente con hombres, pero también con mujeres. Como psicólogo, ¿qué diferencia hay entre un hombre o un preso, si quieres, peligroso y una presa peligrosa?
Bueno, a ver, la conducta manifiesta por el sector masculino es más impulsiva, es más física, es más visible. Normalmente la población femenina es más, ¿cómo decirte?, el tipo de agresión es más relacional, no es tan física, a pesar de que también se da. Es decir,
¿menos violenta puede ser?
Bueno, es otro tipo de violencia. Es decir, no es que no sea violenta, simplemente que quizás la agresión física no es tan...
Menos violencia física, quiero decir.
Bueno, a ver, será, ¿eh? O sea, tampoco es que no... O sea, es decir, tienes que tener en cuenta que también la población femenina reclusa también son perfiles impulsivos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la testosterona evidentemente juega un papel aquí, ¿no? Sí. Y se nota, ¿no? Pues ves quizás la parte oscura del sector masculino y la parte oscura del sector femenino, pues la ves en su máximo esplendor, ¿no? Entonces, bueno, ves mucha, se difaman, mucha mentira, hablan mucho a las espaldas. Bueno, se manifiesta más en el ámbito, ¿no?, relacional, de celos.
Yo, claro, entiendo que tú cuando hablas con un preso, lo primero es comprender los motivos que le han llevado a cometer el delito que haya cometido. Imagino que la gran mayoría, pues bueno, tiene sus razones, no defendibles, pero sus razones, es decir, que cometen el crimen por algo, pero ¿tú te has encontrado con alguien que no hayas logrado comprender?
Bueno, a ver, claro que hay casos que no comprendes, ¿no? Porque parecen surrealistas. Lo que pasa es que, bueno, esto es como todo, es decir, hay veces que empatizas más y hay veces que empatizas menos, ¿no? Es decir, tienes que tener en cuenta que la persona que... O sea, es decir, la gente que comete un delito a veces lo comete por necesidad, a veces lo comete a conciencia y a veces lo comete porque es un cúmulo de sucesos. Entonces, tratar de entender el delito implica entender muy bien la vida del individuo, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, algún caso sí que me he encontrado que no lo entiendes, pero sobre todo cuando son casos tipo, ¿no?, trastornos mentales severos, que son ¿no?, conductas hipererráticas que claro, no se salen de la lógica humana convencional.
¿Has trabajado con algún asesino en serie?
Sí, claro, sí, he trabajado con algunos, sí. No es común, tampoco. Es decir, no son casos que se vea nadie en el día a día.
¿Cuál sería para ti la diferencia principal entre un asesino en serie y un asesino?
Bueno, el asesino, es decir, claro, una cosa es un asesino, otra cosa es un homicida, claro. Es decir, tú puedes matar porque, ¿no?, porque has tenido una pelea y has reaccionado de forma instintiva y has dado un mal golpe y has acabado con la vida de alguien. Por ende, has matado, pero no eres una persona que ha matado de forma deliberada. En cambio, un asesino es una persona que mata por decisión y mata por venganza o por dominio, poder, celos, sexo, etc. Y luego está esta parte que es lo que la serialidad, ¿no? Es decir, sí. La serialidad tiene que ver un patrón de conducta que se repite. Es decir, hay todo una especie de proceso, ¿no?, en el que hay una subida de, ¿no?, de la excitación, y luego hay una especie de periodo refractario en que el asesino, en este caso, pues se relaja y luego vuelve a buscar esa estimulación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la gran diferencia es esta, ¿no? La serialidad, y sobre todo el que son personas que han cronificado una conducta muy particular.
Es que, Francesc, yo siempre, no sé, tengo una pregunta que me ronda la cabeza cada vez que trato asuntos como este, que es sí. Si el mal es genético o es epigenético. Es decir, si se nace con él o si el mal se genera con los años. Y eso me va a llevar a preguntarte por la prisión permanente revisable, por la reinserción uh-huh. y por todo este tipo de cosas. ¿Qué piensas? ¿El mal es epigenético, es genético, es una mezcla?
A ver, yo creo que es una pregunta, es la pregunta del millón. A ver,
la más compleja de todas.
La pregunta del millón. A ver, el mal es multifactorial, para que se entienda. Es decir, no depende de una sola causa. Es decir, la maldad como tal tiene muchos elementos que intervienen. La genética es uno de ellos. Es decir, se sabe que hay genes que predisponen o que tienen más relación con la conducta delictiva o con el saltarse las normas. Pero también la socialización que tú recibes, la personalidad, es decir, tu forma de ser, el contexto. Es decir, hay toda una serie de elementos que intervienen en que una persona sea mala. Mm. Sin ir más lejos de que todo ser humano tiene ese lado oscuro. O sea, todos tenemos pulsiones. O sea,
¿todos somos capaces de asesinar?
La capacidad la tenemos. Otra cosa es que tengamos frenos morales, biológicos, demás. Es decir, tenemos un buen control, ¿no?, de los impulsos, un uso de la razón. Es decir, la capacidad está. Otra cosa es que no la hacemos porque aprendemos, ¿no?, y tenemos una moralidad, una ética. Sí. Pero claro, digamos que la maldad normalmente interviene cuando tú ves a una persona mala, lo que ves sobre todo es una serie de elementos, como por ejemplo el egocentrismo, la ausencia de empatía, la ausencia de remordimiento. Ves que se estimulan con el dominio del otro, es decir, el tomar ventaja de los demás es algo que les gratifica, precisamente por este egocentrismo. Y luego también que son personas que ya biológicamente pues tienen cierta propensión pues eso, ¿no?, a ser menos miedosas o más individualistas. Claro, es una configuración compleja.
Pero, claro, mi pregunta es, porque uno cuando se pone frente a un caso terrible, ¿no?, de un asesino en serie o de alguien despiadado, se pone en el lado de la familia y dice que no salga jamás de la cárcel.
Claro.
¿Cadena perpetua, prisión permanente revisable son conceptos aceptables en el siglo XXI?
Yo creo que sí. A ver, la cadena perpetua existe. Es decir, otra cosa es que quizás no es la solución a la criminalidad como tal. La prisión permanente revisable, a ver, es una versión más light de lo que sería la cadena perpetua. Es como la cadena perpetua española. A ver, para casos extremadamente graves, pues para eso está, ¿no? Es decir, esa pena pues para personas que realmente pues son extremadamente peligrosas, ¿no? Y pienso que, a ver, no creo que tenga que ser la solución para la mayoría de casos, ni mucho menos, pero sí que hay ese pequeño porcentaje de casos que es valorable, ¿no? Ahora, si tú me dices la cadena perpetua como elemento para reducir la criminalidad,
claro,
bueno, eso está bastante demostrado que no es la solución. Es decir, en Estados Unidos la aplican y tampoco, ¿me explico?
Perfectamente.
Perfecto. Ha reducido la criminalidad por eso. Es decir, lo que te va a reducir la criminalidad, y esto es lo que, ¿no?, los modelos de criminología explican, es generar sociedades que desde abajo construyan sociedades menos criminales. Es decir, que se trabaje el problema desde la raíz para que las futuras sociedades no te desarrollen pues futuros criminales, ¿no?
Francesc, te agradezco enormemente que te hayas acercado a la emisora un día como hoy. Sabes que, bueno, me encantaría tener una charla un poco más pausada contigo, pero la información nos atropella.
No te preocupes.
Y en fin, que te agradezco enormemente tu tiempo, Francesc.
Muchas gracias.